Esta semana hemos celebrado la festividad de la Virgen de Lourdes en el día en el que la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Aquí en España supone el pistoletazo de salida de una campaña que va a finalizar el 25 de mayo con la Pascua del Enfermo, un tiempo que además en este año del jubileo nos invita a convertirnos en peregrinos de la esperanza. De esto sabe mucho el arzobispo de Burgos, que además es médico y experto en bioética, don Mario Iceta. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
La enfermedad, don Mario, nos muestra la debilidad del ser humano, ¿no? Tanto al enfermo como a su entorno, ¿no? Sobre todo cuando es algo grave, ¿no? Es complicado asimilar la enfermedad, pero ¿nos debería de acercar de alguna manera a esa esperanza de la que tanto hablamos?
Bueno, eso es un camino y una pedagogía. Cuando aparece la enfermedad en el transcurso de la vida, es un momento de crisis existencial. Que puede pasar por varias fases. Ya Kubler-Ross ya nos había informado de cuáles son las fases, primero de negación, después de rechazo, después de negociación, al final de aceptación. O sea, cuando aparece la enfermedad también ocurre, tiene una repercusión psicosomática y espiritual también muy grande, y las salidas son muy diversas. Pues hay gente que ante la enfermedad, si es grave, pues aparece una negación, incluso una rebelión contra Dios. Otras personas lo aceptan de un modo más sereno, otras personas lo ofrecen con esperanza. No hay caminos unívocos ante la información y la percepción de una enfermedad, sobre todo si es grave.
El Papa en su bula para la convocatoria del jubileo habla también de los enfermos, ¿no? Pide signos de esperanza para ellos y recuerda que cuidarles de forma digna requiere acciones concertadas por toda la sociedad, ¿no? ¿Somos conscientes de esto?
Bueno, la carta que ha remitido para el día Jornada Mundial del Enfermo, que celebramos el día de Lourdes, nos habla de tres elementos. Nos habla de la enfermedad como lugar de encuentro con Dios. Dios nos habla del encuentro en esos momentos y nos ofrece su compañía, su abrazo, su paz. Nos habla en segundo momento de don, ¿no? Reconocernos siempre como un don de Dios, y el don nunca es rechazado ni es cancelado. Seguimos siendo la niña de los ojos de Dios, que nos acompaña. Y también la tercera palabra que nos habla es de compartir. El momento de la enfermedad muchas veces viene acompañada de una sensación de soledad y también de un repliegue sobre uno mismo, de lamerse personalmente y de modo íntimo las heridas. Y precisamente el compartir esos momentos es lo que nos hace salir de la soledad, con ser una soledad acompañada, con un consolar, de ahí viene la palabra consolar, y también nos hace compartir esa situación para que otras personas entren en este entorno vital siempre sagrado, y juntos, compartiendo esa situación, podamos superarla y ser ya en ese momento esos sembradores de esa esperanza que tanto necesitamos.
Luego, por ejemplo, fíjese, porque hablando de esperanza, ¿no? Hace 3 meses que se aprobó la ley ELA para mejorar pues la calidad de vida de personas con esta enfermedad y sus familias, ¿no? Que vivían precisamente en esa desesperanza, ¿no? Muchos de ellos de no saber cómo seguir adelante, ¿no? De apostar por su vida, ¿no? Pero es una ley que a día de hoy, don Mario, no se ha desarrollado, no se ha dotado de partidas económicas. Surge cierta desesperanza no solo entre quienes se ven afectados directamente, ¿no? Sino también en la falta de confianza que se produce en la sociedad y que en cierto modo, bueno, pues puede reforzar, ¿no? Esa idea en la que tanto insiste el Papa Francisco, ¿no? Esa cultura del descarte. ¿Cómo lo ve usted?
Ciertamente estamos celebrando este año el 30º aniversario de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, y ahí nos dice algunos elementos muy importantes. Nos dice que la calidad ética de una sociedad se mide por el modo en que se comporta y trata a las personas vulnerables y enfermas. Por tanto, es una responsabilidad de todos los que conformamos la sociedad, cada uno a su nivel, y también, evidentemente, de las administraciones públicas. Ciertamente, la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica genera en los enfermos una gran discapacidad. y todo lo que esto conlleva para ellos y para sus familiares. Yo siempre digo que cuando alguien enferma, enferma toda la familia, no solo enferma la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañar esa situación? No solo la atención médica y terapéutica que necesita el enfermo, también la atención psicológica, espiritual, cómo mantener una calidad de vida y poder seguir haciendo la vida en parámetros lo más ajustados a lo que ha sido su vida, y cómo sostener a esa familia que sabe que va a requerir un esfuerzo grande de acompañamiento, también de desarrollar destrezas para saber cómo manejar la situación, y por tanto debemos proporcionar a estos enfermos y a todas las enfermedades estos recursos que como sociedad que decimos que somos avanzada y civilizada, vuelvo a decir, la calidad de nuestra sociedad se va a medir por el modo en que atendemos de modo exquisito y cuidadoso a las personas enfermas.
Hablaba usted de ese acompañamiento espiritual, ¿no? De la importancia que tiene también, porque la enfermedad no se vive igual con o sin fe, ¿verdad?
Bien, yo pienso que una de las tareas importantes de todo ser humano, y sobre todo cuando aparece una discapacidad importante o aparece la enfermedad, es buscar un sentido. Que no quiere decir que yo transfiera el sentido a otra persona, porque uno desde fuera puede decir, bueno, el sentido es este, y puede ser teórico, ¿no? Sino que esa persona elabore, sea capaz de integrar en su vida la nueva situación a la que se enfrenta y la que ha aparecido. Es un desafío personal, ¿no? Y que conlleva también una búsqueda de sentido de cómo reconfigurar la vida. Yo siempre digo que las batallas en la vida no son en el exterior, son en el interior de la persona. Cómo afronto los condicionamientos y los elementos que aparecen en la vida, ¿no? Y aquí, evidentemente, la fe juega un papel muy importante. Cuando vemos que nuestra vida no solo se reduce a los aspectos fisiológicos humanos o inmanentes, ¿no?, del mundo, sino que procede de un amor infinito, está llamado a un amor infinito y una plenitud, y está sostenido por ese amor y esa esperanza, que no es un falso espiritualismo, ¿no? Precisamente nuestra fe nos dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha tomado nuestra carne y ha tomado nuestro sufrimiento y ha tomado nuestras angustias, nuestras soledades, lo conoce desde dentro, ¿no? Y por tanto, desde dentro es capaz de hacer surgir la esperanza y la paz. Por tanto, pienso que la fe cristiana es un elemento muy importante y un elemento fundamental para poder elaborar el modo de vivir con esperanza y con el corazón abierto y buscar un sentido profundo a las situaciones que vivimos, sabiendo que al final de la existencia, a la que todos estamos convocados y al que todos caminamos, hay una plenitud de un amor que colmará nuestro corazón, más allá de las dificultades que hayan transido por nuestra vida.
Juan Pablo II instituyó esta jornada del enfermo, ¿no?, hace ya 33 años, ¿no? De todos es sabido que la pastoral de la salud pues supuso un impulso fuerte, ¿no?, en su pontificado, ¿no? Claro, uno se pregunta, ¿qué sería de tantos enfermos y sus familias, ¿no?, sin la mano amiga del capellán, del voluntario que trae esa esperanza, ¿no?, que nos recuerda que no estamos solos en esto?
Sin duda, la Iglesia se ha volcado durante su existencia, se ha volcado enormemente en la atención de los enfermos. Siempre se ha visto la profesión sanitaria, se ha visto al buen samaritano, esa parábola evangélica, como el prototipo, el icono de la persona cuidadora, de los médicos, de la profesión de enfermería y de todas las profesiones que tienen que ver con la salud. Cristo médico y el buen samaritano que se inclina para sanar y para acompañar. Después, cuántas órdenes religiosas e instituciones y congregaciones que han existido a lo largo de la historia de la Iglesia para atender a los enfermos. Tantos hospitales en tantos lugares. Quien inventa el hospital moderno fue San Juan de Dios, y la mayoría de las instituciones sanitarias en el tercer mundo son de la Iglesia. Por tanto, la labor no solo institucional de la Iglesia, ¿no?, sino también la formación de tantos voluntarios, tantos acompañantes de enfermos, tanto personal de pastoral de la salud, y luego lo que es la propia crecimiento ético de los que profesamos esta fe, donde siempre vemos ofrecemos al enfermo una configuración con Cristo en la cruz que requiere de saciar su sed, de saciar su soledad, de acompañar y de abrir esa esperanza que todos necesitamos en todo momento de nuestra vida, pero de modo particular en los momentos de enfermedad.
Don Mario, el próximo lunes usted va a participar en el Congreso Nacional de Bioética que acoge la Universidad CEU San Pablo en Madrid, su octava edición, por cierto, y que este año se desarrolla bajo el lema El servicio de la vida y de la persona, ¿no? Coincide además, lo comentaba usted antes, con ese 30 aniversario de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, que reafirma precisamente pues esa grandeza, ¿no? El valor de la vida humana en todos sus aspectos y en todos sus momentos, ¿no? Tres décadas después de esta encíclica, con un contexto histórico diferente, donde existen leyes que atentan directamente contra la vida humana, ¿cómo miramos al presente y al futuro desde esa Evangelium Vitae?
Bien, pienso que fue un documento realmente que marca un antes y un después, formalmente un hito grande en toda la cuestión ética y toda la cuestión espiritual, moral, de lo que es el mundo de la sanidad y lo que es la santidad de toda vida humana, lo que es la grandeza y la dignidad de toda vida humana, que después muchos documentos han seguido aportando, tanto la Declaración de la Fe como Dignitas Personae, uh-huh. Como últimamente Samaritanus Bonus, por ejemplo, sí. a raíz de la pandemia, uh-huh. o Dignidad Infinita también del año anterior, y ahí se nos hablaba de una cultura de la vida y de ser el pueblo de la vida, la Iglesia como pueblo de la vida frente a una cultura de la muerte, ¿no? Y ciertamente vemos que hay legislaciones que no promocionan esta vida, sino ciertamente están esclavizadas o son arrendatarias de esa cultura de la muerte, cuando no somos capaces de ver el bien de toda vida humana en todo el recorrido de su existencia, desde la fecundación y concepción hasta la muerte natural, ¿no? Y pienso que ciertamente estas legislaciones que favorecen la interrupción, el aborto, ¿no? En el seno materno, cuando puede haber caminos que son respetuosos tanto con la madre en situaciones dramáticas, uh-huh. como con el hijo, ¿no? Como en el final de la vida, donde la vida sigue siendo un don más allá de situaciones pues realmente difíciles, pero siempre la vida es un don grande para todos, ¿no? Y esta santidad de la vida y esta concebirla como un don, San Juan Pablo II lo habla de un modo muy, muy claro y además haciéndose eco de lo que ha sido la tradición constante de la Iglesia y también los papas posteriores, incluido el Papa Francisco, donde habla de un modo pues muy tajante y muy conciso de este respeto y esta santidad de la vida, tanto en el seno materno como durante todo el arco de nuestra vida, fundamentados en los derechos humanos, que precisamente son los que hacen resplandecer esta dignidad de la vida humana, y también del final de la vida con el cuidado paliativo, ¿no? Con los cuidados paliativos, que son la respuesta adecuada al ocaso de nuestra vida en la tierra para abrirnos a esa esperanza de que nos aguarda la vida definitiva, que es en la presencia de Dios, donde será la plenitud de toda nuestra existencia en el cielo.
Bueno, y además los cuidados paliativos que a veces son tan desconocidos, todo lo que pueden hacer. Por cierto que en ese congreso, ¿no? La entrada es libre y gratuita tanto en el campus de Moncloa como en el campus de Montepríncipe, que son las sedes del congreso que se celebra aquí en Madrid, aunque también se puede seguir online por el canal de YouTube del Instituto de Humanidades Ángel Ayala. Le agradezco su tiempo, don Mario, su conocimiento, cómo no, esa forma de mirar la vida que tanto nos ayuda a entender su valor. Recuerdo cuando presentaron ustedes hace unos años el documento Sembrado de Esperanza, ¿no? Que decía que puede haber enfermos incurables, pero no incuidables, ¿no? Y es algo que nos recuerda también, ¿no? Ese valor, ¿no? Ese don de la vida. Ha sido un placer, don Mario Iceta, arzobispo de Burgos.
Pues gracias y también un saludo para todos los oyentes de esta querida cadena COPE y para todos vosotros. Gracias y buenas noches.
Un fuerte abrazo.
Gracias.